De Voler.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos. De Voler.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, como cada lunes, una vez más, a De Volea. El día de hoy, yo, Hugo Villaseñor, les doy la bienvenida a este programa y les informo que tenemos muchas cosas de qué hablar, ya sea de fútbol o de otros deportes como la NFL, pero vamos arrancando y antes de, les presento a quienes me acompañan aquí en cabina y el día de hoy están conmigo el buen Josué. ¿Cómo estás, Josué?
Hola, muy buenas tardes, gracias, Hugo. Espero que este programa sea de su agrado.
Y también el buen Carlo, otro de los compañeros.
Hola, Hugo, muchas gracias. Un placer, como siempre.
Y también, como cada lunes, está aquí también Alan Arechiga.
Buenas tardes a todos, compañeros. Un gusto y bienvenidos a un lunes más de información deportiva.
También no sé si ya en el enlace telefónico tengamos a Harry, si no...
¿Bueno?
Sí, Harry, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Hugo, José, Carlos y tú también, Hugo, igual a Charala y a Nicel ahí, a todos saludos. Listos, hay día cargadito de información y aparte del de Bet.
Así es, y justamente presentamos el equipo también que está fuera de cabina, pero que gracias a ellos llega a las personas el programa, que es Yenitzel Chávez desde los controles, en producción Eduardo Moreno y también en la subdirección de Radio UDG en Ciudad Guzmán, Víctor Muro Arellano. Y sin más, pues vamos a empezar con la información de la Liga MX, que también ya tendrá jornada de media semana, pero antes de esto vamos a ir con unos de los insertos de lo que dijeron los técnicos Memo Vázquez y Nacho Ambriz en uno de los partidos más relevantes de la jornada, que fue el de León contra Necaxa. Vamos a escucharlos y ya regresamos con el debate.
Partidazo. De ida y vuelta, así lo esperábamos, así lo habíamos planeado, ante líder, ante un equipo que jugaba muy bien también al fútbol, ellos con sus recursos, nosotros con nuestros recursos, pero para mí fue un partidazo, cualquiera de los dos pudo ganar. Y bueno, hoy fuimos a lo mejor más certeros a la hora de la definición, que eso nos hace llevarnos tres puntos importantes. Nunca, los entrenadores nunca quedamos contentos a pesar de que ganas, ¿no? Pero es cierto, cometimos errores, no es de ahora, los hemos cometido en otros partidos que nos ha costado, llevando un resultado, sino cómodo, sí, para manejar el partido de la mejor forma, pero después el esfuerzo, el equipo rival cuenta, te hace cambios, te tira centros, que es una parte importante para ellos. Pues yo no me siento mermado, mis jugadores dejan recuperarlos, deja hablar con ellos. Mañana entrenamos, tenemos nada más el lunes para preparar el partido. Atlas ya nos lleva un día de descanso, entonces, pero hay que estar tranquilos. Tengo hoy, te puedo decir, que también tenemos banca, tenemos, si necesitamos hacer algún recambio, menearlo, va a ser más por la exigencia de que no se me recupere algún jugador, que porque sea, por ahí que me han dicho que ya me empecé a alocar con las rotaciones.
Sí, duele perder, de cualquier forma duele perder. El equipo tuvo muchas llegadas, creo que yo imagino más que León, más que ellos fueron más contundentes. El equipo tuvo una muy buena reacción, pero pues después le dimos lo que no deberíamos a León, porque es un rival que tiene gente inteligente, tiene muchas individuales importantes, y si le das tiempo y si le das espacio y si no los marcas, como fue en el tercero y cuarto gol, pues nos hicieron la diferencia ahí, ¿no? Pero me quedo con el... Por momentos el equipo otra vez juega bien, tiene ese coraje de buscar... salir de la situación en la que nos habíamos metido y para tu pregunta, sí, debemos de mejorar cosas, sí, pues siempre es así, ¿no? Pero me deja por un lado tranquilo que el equipo pelea y lucha ante cualquier rival, eso es bien difícil de tener y este equipo lo tiene.
Bien, pues ahí tenemos las declaraciones de ambos técnicos y también yo les pregunto a ustedes sobre este partido y sobre ambos equipos en general, el funcionamiento que han tenido durante el torneo, qué posibilidades les ven y también pues qué han visto o destacan de estos equipos.
Bueno, a León desde el torneo pasado ya habíamos visto su funcionamiento, es un equipo sólido, ahorita ya tiene más recambio, ya tiene más banca, y de Necaxa pues está sorprendiendo desde el inicio del torneo, me parece, ha ido de menos a más.
Sí, yo coincido con Carlos, pues se puede ver los números, se puede ver en la tabla, son de los dos equipos más regulares en lo que va del torneo. Y sí, los Hidrorrayos, pues sí, son una sorpresa. Y de León, pues como ya mencionas, pues ya un gran torneo el pasado, llegando a la final. Y pues no sé, a mí me da la sensación de que, no sé si es algo muy aventurado, pero veo a este torneo peleándolo, y pueden volver a llegar a la final incluso, ¿por qué no?
Sí, así como lo dicen, son ahorita León es un gran equipo, Ambriz lo ha formado bien desde el torneo pasado y pues...
Es que es eso, que es un proyecto, ya tienen las bases, sí.
Resultado de ello es que ahorita van el León en el segundo lugar del campeonato y el Necaxa en el cuarto lugar y... Pues es uno de los equipos más sólidos en cuanto a la defensa. Los dos equipos tienen nada más 13 goles en contra. Entonces, pues también hablamos de dos equipos muy sólidos en todas sus áreas.
Así es, y yo creo que antes de preguntarle a Harry, también son de los equipos que más han anotado. León es el que más goles ha anotado, creo que con 23. Y también ahí tiene jugadores que encabezan las listas de goleo. Está el caso de Macías, que lleva 6 goles. Está Mena, que también lleva 6.
Incluso Leo Ramos, que aunque siempre entra de revulsivo, responde con un gol, ¿no?
Y también Sosa lleva 5 goles también. Entonces ahí esa tripleta están elaborando juego. Y también qué decir de Salas y de Quiroga. Los dos atacantes del Necaxa también tienen 6 y 5 goles. Entonces también tienen buenas armas en ataque y últimamente buenos extranjeros que ha traído Necaxa. También Harry, tú también, ¿cómo ves este partido entre León y Necaxa? Y también ya de una vez ir destacando entre todos algunas otras cosas de la jornada en general.
Bueno, yo pienso que León, paso a paso, jornada a jornada, nos enseña su músculo, ¿no? Si ya tiene el buen fútbol desplegado, yo creo que hoy, hizo una serie de ejercicios de rutina para aumentar esa masa muscular, y en Ramos, que era titular indiscutible en Lobos, demuestra Sosa, que estaba inutilizado en Tigres, entra y 5 goles, lo que ya tenía, aguas. Yo creo que bajita la mano, este equipo enseña realmente cómo se debe hacer la estrategia, y pues para mí es el partidazo, fue un partidazo bien jugado, y nos enseñan que todavía hay equipos que existen, que van hacia adelante. Me recuerda por un momento ese León de Matosas, si las comparaciones son odiosas, lo sé, y no me gustan, pero tiene lazos este equipo que es muy al estilo de Ambriz, como intentó jugar con el América y no lo dejaron, porque hay que decirlo, el América no tiene paciencia, no sé qué tienen esos equipos, esos aficionados que no tienen el paladar un poco fino en ese sentido, pero con León que te deja trabajar, ahí se ve. Para mí es un partidazo, lo mejor de lo que he visto en lo que va del torneo, la verdad.
Sí, también buen partido. Y yo creo que de ahí también destacar a los que están en la tabla, en lo más alto, ¿no? Ya Matosas en su segundo partido con San Luis le toca enfrentar a Santos. Dos veces se adelanta el equipo de la comarca y le empata el San Luis. Y ya al final termina sacando el 3-2 y siguen liderando en la tabla. También Julio Furch con 8 goles, es el máximo goleador del torneo hasta el momento. Y el Santos se mantiene en la cima, pero ahí va León. Y qué decir también, compañeros de Querétaro, ¿no? Le saca el empate al América, pero un partido también muy parejo.
Sinceramente, como bien lo dijiste, los tres primeros de la tabla, haciendo buen fútbol, la verdad. Querétaro quizás es el que con menos material y recursos, porque Santos, perfil bajo también, pero pues siempre teniendo 2-3 figurillas y dándole a su hermano menor en Atlas también, darle uno que otro jugador. Pero, ¿qué hablar de León? Yo creo que León se gana por este momento los puntos. En ese sentido.
Y compañeros, me parece que es digno de destacar esto que mencionas, Harry, que, o sea, usualmente cada inicio de torneo o incluso durante todo el torneo hablamos de equipos como Monterrey, como Tigres, como América, que son los que invierten, que son los que siempre están peleando por el título, pero bien mencionas que así es como se hace en realidad, Harry. Ahí tenemos a equipos como León, Querétaro, Necaxa en los primeros puestos de la tabla, que siendo equipos más discretos, por decirlo así, ahí están demostrando.
Sí, y sobre todo también hay que mencionar de los equipos que han decepcionado este torneo. Toluca decepcionó desde el principio, yo creo que también no esperamos mucho, y hablar de esta victoria que saca el cuadro de los Diablos en el Jalisco, porque terminan ganando, pero no jugando bien. Talavera atajó, sí, un penal. Tuvo otras atajadas determinantes que gracias a eso no, no remontó el partido el Atlas. Y pues la Volpe también dijo que este resultado sirvió para callar bocas, pero tampoco ha sido contundente su equipo, y ya se habla también del Chepo de la Torre para entrenar al Toluca.
Sí, así como lo dices, Toluca gana, pero pues gana más por los aciertos del portero, no jugando bien, pero gracias a Talavera, que salvó de muchas ocasiones, pues es que sacan los puntos.
¿Consideran, compañeros, que la Volpe no termina el torneo?
No, yo creo que no tardan ya en destituirlo, porque a pesar de que le da oxígeno a esta victoria, no se ve con un sistema de juego. Los goles siempre caen en individualidades de Pardo o de los jugadores con más desborde, y yo creo que también hay otros de los que peligran en el puesto, es en Monterrey, Diego Alonso, y en el caso justamente de los Rayados, se adelantan contra el Puebla en los primeros minutos, anota gol de penal Nico Sánchez, y en cuanto se da la anotación, todos van a celebrar con Alonso, se acercan y pues se abrazan todos como dando un mensaje de unidad, a pesar de todas las críticas que ha habido también para Monterrey, ¿no?
Como bien lo dice, yo rescato ese punto, los equipos que, entre los que quizás están decepcionando, Toluca, porque se invirtió mucho dinero, ya yo creo que el renombre de la Volpe está quedando en el entredicho con este último paso por Toluca. Lo que le quedaba para mí ya es un técnico que quizás ya se lo comió el tiempo, parece que su estrategia ya está más que sabida, conocida, y se ve así, sinceramente, yo así lo veo, como que ya los técnicos ya lo conocen, ya es hasta ojos cerrados, y hay que reinventarse. Yo creo que es cuestión, como el Piojo Herrera al inicio era muy la volpista, y hoy no, hoy el Piojo ya cambia, muta, es lo que lo hace quizás estar más actual.
Sí, ya tiene su estilo.
Sí, sí, sí.
Y que ahora también, continuando con estos equipos que quizá estén en crisis, pues también podemos pasar a la parte de las Chivas,
sí,
que alardearon toda la semana, se burlaron del Atlas, que eran sus hijos, etcétera. Pero yo digo, ¿de qué sirve una victoria contra el Atlas, que también está solo un peldaño arriba de las Chivas en la porcentual? ¿De qué sirve burlarse de un solo partido si no va a venir acompañado de regularidad, ¿no?
Sí. Bueno, y hablando, ¿sabes para mí qué es lo que le falta a Chivas?
Okay.
El medio campo, no está circulando el balón en el medio campo. Corren mucho, van por las bolas, pero en el medio campo no circula el balón.
No, y sí, el medio campo, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero también, y esto viene desde hace años, mi punto es este. Chivas tiene años con el mismo problema, con el mismo, ¿cómo decirlo?, dilema, argumento, de que a veces, siempre, muchas veces se dice, Chivas fue mejor, Chivas llegó más, pero al final no la meten. ¿Y cuántas veces no le ha pasado eso a Chivas en los últimos, qué te gusta, 5 años más? Sí, no sí, sé, sí. O sea, ese ha sido el problema permanente del rebaño. Sí.
Así es, y pues ya con esto también cerramos el primer bloque de información con la Liga Mexicana. Recordarles que también entre semana habrá una doble jornada, entonces también el próximo lunes quizás estaremos hablando de ambas jornadas, de la de entre semana y fin de semana. Y a ustedes que nos escuchan desde casa, ya sea en la radio o en Facebook o por internet, los invitamos a quedarse porque también tendremos más información de fútbol y al final de la NFL. Así que quédense en De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos.
Ya estamos aquí de regreso en De Volea. Y les damos la bienvenida aquí, como ya saben, a las rotaciones del profe Osorio. Estamos constantemente haciendo cambios para que conozcan todas las voces. Y ya nos acompaña el buen Arturo, el Veloz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los radioescuchas y ya listos para analizar la mejor información de fútbol.
Y también José Barragán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo, Alan? Mucho gusto.
Y todavía tenemos a Harry ahí en la línea y cambiando ya de continente, de nuestra amada y queridísima Liga MX, nos
y
pasamos
poderosa.
Poderosísima, ¿eh? Nos pasamos a la Premier League con mucha información también. Vamos a retomar algunos de los acontecimientos de entre semana, porque también los equipos ingleses estuvieron en Champions. Y pues destacar, yo creo, antes que hablar de la goleada del City 8-0, también hablar del liderato de Liverpool, ¿no? Bien dijimos varias veces que el cuadro red iba a estar enfocado por la liga, y también a lo que mencionaba ahorita Arturo fuera del aire, la derrota de la jornada pasada del City contra el Norwich ya le hace que le saque 5 puntos el Liverpool.
Sí, aunque parece que ya la Premier League se va a encaminar de nuevo con dos equipos, ¿no? Lo que es el Manchester City, que tuvo un buen momento, que está pasando por buen momento, y el Liverpool, que lleva 6 victorias seguidas.
Sí, no, incluso se ve esta prioridad que le dan a la Premier League, que incluso uh-huh. en Champions vimos en media semana que Liverpool pierde, ¿no? Creo que también 2-0, esa falta de no sé si de entusiasmo, pero sí se ve un cambio que en la temporada pasada no se veía tan claro.
Sí, además, para mí un punto importante que ya hemos hablado antes y yo lo he tocado con diferentes personas, es que no es como que sea algo que está hecho a propósito, ¿no? Uh-huh. Pero parecería que ahora el City ya ganó 2 ligas seguidas y el Liverpool ganó la Champions. Parecería que indirectamente o sin querer, como que intercambian objetivos, ¿no? Sí. Parece ser que Liverpool está feliz con sus Champions. No es que la van a descuidar, ¿no? Tampoco. Pero pues pero sí hay, quieren concentrarse en la liga que no ganan casi 30 años. Y el City, pues para eso traen a Guardiola, para eso se refuerzan así, para poder por fin poder hacer algo importante o de una vez ya ganar la orejona, ¿no?
Y el Liverpool, que además de que ya tiene mucho tiempo sin ganarla, que estuvo a nada la pasada temporada de quitársela al City.
Sí, sobre todo recuerdo yo un video de Noel Gallagher diciendo de que el City va a volver a ganar la liga porque aún así que hicieron su campaña histórica de Liverpool en la que más puntos habían hecho, terminaron perdiendo, ¿no? Pero es lo difícil de la Premier y también de tener un equipo como el de Pep Guardiola. Y también le preguntamos a Harry sobre todo cómo vio este partido y también ver los demás arranques de los Big Six, bueno, que ya son 7-8 equipos que pelean no siempre el título, pero sí muchos ya los puestos europeos.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ya habíamos comentado. Alan ha estado en estos últimos programas, también atraemos el tema de que cómo se perfila el City y el Liverpool. Y ahorita estaba revisando la alineación que tuvo contra el Napoli. Hay 3 cambios clave en medio campo, aparte de los que hizo, y son 2 los que hizo contra el enfrentamiento en San Paolo. Pero tú ves realmente la realidad. El Liverpool sabe de que de antemano en la Champions es muy difícil que él vuelva a repetir el campeonato y llegar a una fase consecutiva. Quizás yo lo veo en cuartos o semifinal, porque está la antesala de la balanza. Es decir, bueno, tengo la liga. Puede ser que sea unos 8 puntos o estos mismos 8 puntos de ventaja sobre el City, y pues ahí la balanza va. Y también hay que recordar que tiene un premio de consolación un poquito grande, la Europa League. En ese caso, Liverpool caería, yo creo que a este nivel le sería más dúctil y favorable, sin menospreciar a la liga y a los que están ahí, pero caer en esta competición, porque con este equipo que tiene este andamiaje, puede que sí le dé una cierta premio de consolación. Y regresando un poquito más, a mí me sorprende los líderes que están acompañando, bueno, quitando al Manchester City. Rescato mucho la victoria de Leicester. La verdad que este partido entre Leicester y Tottenham le gana de buena manera a los zorros azules. Y la verdad que se ve realmente, como bien dijiste, que este torneo es de 6 para pelear los tercera, cuarta posición de Champions y las copas de la Europa League.
Ahora, yo creo que es un muy mal inicio de parte del Tottenham. Sí. Ser el que acompañó la temporada pasada al Liverpool y al City. Y en este arranque tiene 2 derrotas, 2 victorias y 2 empates. Y en este caso del partido de Leicester, empezó ganando. Tiene una jugada ahí muy apretada de Son, un fuera de lugar que les anulan el segundo gol. Que ahí también yo creo que es donde el VAR sí sirve para revisar. Pero a final de cuentas termina siendo milímetros si es que había fuera de lugar. Y en el caso también ya después de la remontada que hace el Leicester, también es un gran partido por parte de ellos. Y que se están metiendo ya ahí entre el quinto y cuarto lugar, empatados en puntos con el West Ham, con el Arsenal. Y yo también destaco inicios iguales con los mismos partidos ganados, perdidos y empatados. Está el Manchester United, el Tottenham y el Chelsea. Los 3 suman nomás 8 puntos.
Y el Tottenham que no tiene mucho recambio en el ataque, ¿no? Por ejemplo, vimos que perdió a Llorente y poco más, ¿no? Delantero centro, ¿quién tiene? Solamente sí, Harry Kane.
No llega ningún suplente de Harry Kane, es lo que se destacó.
Lo único que pesa, ¿no? Que Harry Kane no tiene alguien que lo reemplace, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo dices tú?
Estaba Llorente, ¿no? De hecho, y sí, ahora con la salida de Llorente.
Y se fue al Napoli y creo que al que ponen de centro delantero a veces es a Lucas, ¿no?
A Lucas Moura, pero como media punta, uh-huh. Sí. No, pero también el nivel de Harry Kane es bárbaro, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
De hecho, justo el gol que anota... Le dan un empujón que parecía penal en el límite del área. Y a pesar de que lo tumban, desde el suelo termina sacando el tiro y le termina saliendo un golazo. Entonces también yo creo que el problema nomás que podría quitar a Harry Kane es una lesión. Que ahí es donde de lo que habla Arturo. Si pasara eso, no sé qué podría hacer el Tottenham.
Y que no tiene mucho recambio, ¿no? Por ejemplo, si Son o Harry Kane no están enchufados ese día, ¿a quién metes, no?
Sí.
¿Qué opciones te da el Tottenham? No tiene mucho banquillo, mucho repertorio y ahí está el problema, ¿no?
Debe de tener cuidado, ¿no? Con no depender totalmente de Harry Kane.
Sí, sí, ese sería su error. Además, aprovechar a mí me parece que tiene un muy buen medio campo.
Sí.
Y, o sea, no solo los titulares, sino también los recambios, ¿no? O sea, tienes en un medio campo a gente como Eriksen, al refuerzo Lo Celso.
En Don
Belé, sobre todo. Entonces, creo que el Tottenham debería... estar haciendo más, ¿no? De lo que está haciendo.
Ahí yo destaco y creo que en una temporada o dos sin problemas ya se van a poder desprender de Eriksen. Sí. Es Skip, este canterano que está dando buenas actuaciones.
Sí.
Y pues que va a ser de los próximos canteranos ingleses también en general que lleguen a selección. Y también ya, pues pasando de Tottenham, otro de los equipos que han tenido un inicio más o menos regular, tirándole también a malo, es el Arsenal, ¿no? El otro equipo de Londres junto con el Chelsea, que gana 3-2 contra el Aston Villa, el Arsenal, pero se lo complica bastante. Hay una expulsión de Maitland-Niles y hay varias situaciones en las que siempre consigue solo complicarse los partidos. Y yo creo que es preocupante la defensa. David Luiz no hace las coberturas que tiene que hacer y a Sócrates se le ha visto muy lento. En ambos goles que le mete el Aston Villa, les ganan la espalda, pero ni se dan cuenta que les entran a la defensa.
Sí, Sócrates.
Aquí, Hugo, se me hace dificilísimo que Torreira no sea titular. Sí. Desde el juego con Liverpool no es titular y este tipo entró y le cambió la cara y no por nada metió el gol. A mí se me hace imposible que Unai Emery no lo ponga de titular este jugador.
Ahora, y también con el rendimiento que está dando Guendouzi en ataque... El arma adecuada sería justamente Torreira, ¿no? Que le dé equilibrio en el medio campo, que es de retener balón y de salir jugando.
Exactamente. Y también ahí lo que decía de las bancas, lo que decía Veloz, la verdad que también la banca del Arsenal deja un tanto que desear, ¿no? Porque pues, Mesut Özil, Torreira, Chambers, Nelson, Emiliano Martínez, Wilcox y Martinelli, sí, no te dicen mucho para un equipo que está peleando y que va a estar en... quizás a la pauta en cuarto, quinto, sexto lugar, como que siento que le falta. Quizás hay equipos como Leicester pueden aprovechar en esta entrada que tienen de torneo.
Sí, de hecho también yo creo que en el partido contra el Aston Villa se hizo recordar a Wenger, Unai Emery haciendo debuts medios inesperados como el de Saka, que también 17 años y jugó este partido.
No, y siendo titular, o sea,
sí, aparte. Titular. Y ya, pues continuando con estos equipos que mantienen una mala racha, pues también está el Manchester United, ¿no? 2-0 contra el West Ham y el mismo arranque, dos victorias, dos derrotas, dos empates.
Sí, lo que falta con el Manchester United yo creo que es, además de un buen atacante, una buena defensa, ¿no? El primer gol cómo llega, que es dentro del área y un defensa no puede despejar y llega el primer gol del West Ham.
No, sí, aparte considero que necesitan reforzarse, pero en todas las zonas. O sea, ni el medio campo no circula bien la pelota y como dices tú, la defensa pues a veces se muestra endeble, ¿no? Además, después de esta derrota contra el West Ham, también mencionar que a media semana, sí, ganan en Europa League, pero contra el Astana, me parece, el Astana. No sé. 1-0 de locales y los tuvo que salvar este joven de 17 años, me parece, Greenwood. Uh-huh. Entonces eso te habla de la falta de idea de juego que tienen los Diablos Rojos.
Y la falta de juego que tienen por las bandas, ¿no? Hablamos de Pereira, que es mediocampista ofensivo, ni siquiera es tanto como un extremo que pueda desbordar y mandar centros para generar algo de peligro. y de James, ¿no? Que también es un otro estilo de mediocampista ofensivo, sí, que no es tanto un extremo y que no le aporta demasiado al juego, ¿no?
Sí, ahí es el joven galés ha sido como la alternativa, el que ha estado rindiendo más en ataque.
Pero no le puedes ya empezar a exigir, sí, acaba de llegar, tiene 19, 20 años, entonces no.
Y hablamos de que Manchester United debe de tener a alguien importante, ¿no? Que te dé esa seguridad, ¿no? De generar peligro.
Y que también lo peor es que tienen nombres, pero no han estado rindiendo, sí, al 100%
como, como de Gin, ¿no? Que desde la temporada pasada de Gin no ha mostrado un buen momento.
Y ya lo hemos mencionado, me parece que la mala gestión de fichajes este verano le va a pesar toda la temporada.
Así es, y pues ya con esto cerramos este bloque de la Premier League. Lidera el Liverpool, le sigue el City, después el Leicester y en cuarto está el Arsenal en los puestos de Europa. Y ya continuaremos con otra liga donde hay sorpresas, en la Liga Española. Así que los invitamos a quedarse porque regresaremos con más información.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en De Volea. Y como les mencionábamos, vamos a regresar los mismos que terminamos el bloque, ya sin rotaciones, ahora sí. Ya en los minutos finales nos quedamos. Todavía hay tanque. Y vamos ahora con la Liga Española, porque bien mencionábamos, hay sorpresas. Y bueno, para empezar, ¿quién es el líder, no? El Athletic Bilbao es el líder. Yo creo que.
Empatado con el Real Madrid en puntos, ¿no? Pero sí. Pues. El logro está ahí, güey, de que va...
En una liga con Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.
Y el Atlético de Madrid que se ha reforzado muy bien, ¿no? Esta temporada, uh-huh, grandes fichajes.
Y es curioso el dato que a estas alturas, a la quinta jornada de la liga, hacía 26 años que no lideraba alguna vez el Athletic Bilbao o la Liga Española. Está bueno el dato y también, justamente a lo que íbamos, el Madrid empata ahí en puntos en el liderato, pero no convence. Uh-huh. Está el Barça con mal inicio, el Atlético con inicio regular. Y también el otro dato es que entre ellos suman 28 puntos entre los tres equipos de 45 posibles. Uh-huh. Y es el peor inicio de los tres equipos desde la 2005-2006.
Y también el Granada, ¿no? En tercer lugar derrotando al Barcelona.
Pues mira, yo del Atlético lo único que tengo que mencionar es sobre las expectativas que hay sobre el equipo colchonero, con todos los refuerzos y este, digamos, entre comillas, nuevo proyecto. Porque vemos que el Real Madrid y el Barcelona tienen inicios regulares, duditativos. Por más que el Madrid esté ahorita de líder, empezó con dudas y el Barcelona no se diga.
Hay seis con casi pero, los mismos puntos,
y,
¿no?
me parece, pues, o sea, era para que el Atlético pues aprovechara esto, porque desde antes que empezara la temporada ya ponían como que no, el Atlético le va a arrebatar la liga a estos dos equipos. Y hasta el momento, claro, solo van cinco jornadas, pero pues no está aprovechando eso.
También hablar de que el Atlético de Madrid perdió a Griezmann, ¿no? Una pieza esencial que como no se logra adaptar bien Joao Félix al esquema, yo lo veo así, y que incluso se extraña un poco, ¿no? Griezmann en el planteamiento del partido.
Y sí. También destacar que Héctor Herrera, ¿no? Inicia ya por fin de titular en la liga después de
Héctor lo
que
Herrera y que metió gol entre semana en Champions contra la Juve.
Héctor Herrera y Néstor Araujo de titulares ambos en el juego.
Así es, y yo creo que también, sobre todo en la parte del Madrid, ahorita también ya mencionamos un poco más de Joao Félix, que yo lo siento muy solo en el ataque, uh-huh. Pero el caso del Madrid cae 3-0 entre semana, hay que recordar que por más que esté el liderato, no están arrastrando buenos resultados y una buena dinámica de juego, y de lo que se quejaba en la rueda de prensa Zidane era de una falta de intensidad, uh-huh. Que no había intensidad. Yo creo que en el Madrid hay intensidad, pero la aplican en momentos del juego en las que no deberían. Hacen presiones altas.
Y en solitarios a veces,
sí,
¿no?
Pero solitarios, esfuerzos solitarios, justamente es a lo que iba. Y también no puedes exigir intensidad de jugadores como Kroos, que nunca ha corrido.
Como James, que incluso también. No es muy defensivo.
Sí, yo creo que hace falta sacrificio de varios. Y la sorpresa está siendo Gareth Bale, por ejemplo, que el galés se
estaba
ha visto,
borrado prácticamente, ¿no? La temporada pasada.
Se hablaba de su salida, de hecho.
Estuvo a punto de irse a China, sí. Uh-huh. Y nada más porque un día después se termina el mercado de fichajes allá en el país asiático, no se va.
Y Harry, ¿tú cómo ves este inicio de los tres grandes, de los tres candidatos en el papel? Y también las sorpresas que hasta el momento, jornada 5, ha habido. Ya nos acompaña el Harry. Te pregunto. ¿Pero? Sí, te preguntaba sobre los tres equipos de la Española que están en la competencia por la liga. ¿Cómo has visto el inicio de los tres? Y también sobre todo las sorpresas que hay de ahí, del Athletic Bilbao, del Granada y de otros equipos que han hecho buen arranque.
Mira, yo creo que por ser...
Bueno,
Harry,
creo que ahorita, bueno, ahorita que reconectemos con Harry, ya le damos más importancia. ¿Bueno? ¿Sí?
Ah, mira, yo creo que por... Yo rescato esa parte del Athletic de Bilbao, el Granada, el Real Sociedad, porque es difícil para estos equipos y es histórico. Tuve ser 26 años y aparte se remontan a 35 años de que fueron campeones, los últimos dobletes de este par de equipos, esos 4 años que ganaron las ligas consecutivas. Pero ya hablando de los tres llamados favoritos de España, Real Madrid, pues la verdad que yo creo que ha demostrado su mejor parte de fútbol en la liga. Contra el Celta y en los demás juegos se ha sido disperso y ha habido más individualidad. Como la época de Zidane, así hay que decirlo.
Sí.
Que ganaba más la individualidad que esa parte colectiva.
Solo que ahora no está CR7. Es la única desventaja, que por eso no ha habido títulos.
Exactamente. Barcelona, ¿y qué decir? La defensa, los goles. 12 goles a favor, 9 en contra para un equipo culé. Para mí, sinceramente, Piqué ya no está ni Sergio Ramos al nivel de este par de equipos. Si realmente deberían estar reforzándose con mismos españoles o con extranjeros, yo creo que ya este par de centrales ya les quedó, la edad ya pasó. Decir al Atlético de Madrid, es el Cholo Simeone. Es el Cholo Simeone y jamás va a soltar esa ancla de este equipo, por más que le hayan traído refuerzos y no se puede encauzar todo a un chavo de menos de 20 años.
Sí.
La Liga Española realmente, pues, realmente Joao Félix ahí va a saber que si en España no se marca bien, no es una Italia, no es una Inglaterra de lo feroz de la marca, pero ahí realmente este es como una temporada de comunión de Joao Félix, posiblemente, ¿por qué no decirlo?, de una posible titulación. Pero estos juegos que lleva, lo han sacado 2-3 veces por el físico, porque realmente le hace falta trabajar y a pesar de que el profe Ortega se mata físicamente.
Sí, y yo lo que le decía a Arturo también de esos esfuerzos solitarios de Joao Félix, justamente en el ataque se ve solo, hay una jugada que hace completamente él contra el Getafe, creo que es en la primera jornada en la que le cometen un penal. Y así como esa, ha habido varios arranques en el que se quita 2 o 3, pero cuando mira las bandas, cuando ve quién tiene alrededor, le hace falta con quién conectar en ataque. Y también rescato lo que decías de Ramos y de Piqué, ¿no? Y sobre todo de Ramos, que la temporada pasada sería interesante contar el número de puntos que perdió el Real Madrid por errores de Ramos, ya sea en la salida o en los despejes que quedaban ahí muertos.
Exactamente, es que ya lamentablemente son símbolos de cada uno de sus consecuciones de títulos, el mejor Barça de toda la historia y el tricampeonato del Madrid, pero yo creo que ya es hora o se están tardando, porque estos errores de Ramos de concentración o de impotencia por falta de ritmo, de velocidad, de timing, en una fase de Champions, cuartos, octavos, semifinal, se puede sacar, y también del Barcelona, porque este Barça tan deficiente en la defensa, yo solamente me acuerdo del Barça de ingreso del nuevo milenio, cuando estaba tambaleando entre la media tabla, cuando no era este Barça de los millennials.
Sí, y también ya mencionando lo del Barça, que caen contra el Granada está en tercer lugar, me parece, en este momento.
Sí, con 10 puntos.
Y es el mejor arranque en la historia en sus 23 temporadas en primera división, pero también ya mencionando lo que ha pasado en el fútbol europeo, bueno, y también ya a nivel mundial, pues se da hoy la premiación de The Best, y justamente el jugador del Barcelona, Lionel Messi, que también era el principal, bueno, yo ponía a Van Dijk de favorito, pero que ya ha sido proclamado como The Best. Yo les pregunto si están de acuerdo con la premiación, y también ya pues también recordarle a la gente que el Balón de Oro se separa de este premio hace, y ya la FIFA hace su premio individual, ¿no?
Pues mira, sobre Messi ganando el premio, Mi opinión es que sí hizo, o sea, sí hizo los méritos. Yo recuerdo que antes de que el Barcelona le sucediera esta tragedia contra Liverpool la Champions pasada, a mí consideraba que Messi estaba haciendo una muy buena temporada, y mencionaba que si el Barça hubiera logrado la Champions, pues creo que sin duda el balón hubiera sido para el argentino. pasa esto. Y de todos modos me parece que Messi sí hizo los suficientes méritos. Tal vez jugadores como Van Dijk, como Sadio Mané, como Bernardo Silva, que lo mencionábamos afuera del aire. Sí, sí, jugadores del City, pues tal vez si les daban el premio a ellos, tampoco hubiera sido una sorpresa para mí. Pero considero que Messi, si bien no muchos lo esperaban, pues méritos los tiene.
Sí, yo creo que también, por ejemplo, ahí al primero que descartaría de los tres finalistas es a Cristiano.
Sí, sí.
Si gana
sí.
la Serie A, la Copa.
Pero no rinde como lo sí, hizo con el Madrid, ¿no?
Sí,
no,
lo que se esperaba de la
Juve. Sí, el año Juve de acoplación, ¿no? Más o menos.
Aparte lo traen para pues ganar la Champions. Sí, ¿no? La Juve ya lleva 8 ligas seguidas, no necesitan otra.
Y ahora con lo de Liverpool pasa eso, ¿no? Van Dijk, que es el mejor central de la Asociación de Jugadores de la Premier, que termina la temporada como el mejor central de la liga, también por parte de los directivos y los equipos. Y que termina aquí siendo finalista, ganó la Champions.
Y ganó el Balón de Oro, ¿no?
Llegó la final de la Liga de Naciones de la UEFA también.
Sí, sí.
Y también los que se quedan fuera de Liverpool, pero también lo que yo decía es que si le damos peso a los títulos internacionales, uh-huh. es ahí donde puede regresar Cristiano, ¿no? Con la uh-huh. UEFA Nations League. Uh-huh. Pero ahí entra nuevamente el debate si este es un torneo amistoso creado por. O es como una mini Eurocopa o cómo llamarle a una UEFA Nations League, que es oficial, pero tampoco. Tiene mucho de su creación o un gran peso
aparte,
que le den.
El que gana se vuela con cacá.
Aparte de lo que mencionas, siempre es esa la polémica en este tipo de premiaciones. Que son premios individuales, pero luego se discute por si se tienen que tomar en cuenta los premios colectivos con los equipos y selección. Si solo los individuales, porque si hablamos de colectivos, pues también incluso está el portero Alisson. Ganó Champions, ganó Copa América.
Ah, y de aquí también mencionar que ahora se crea un premio especial para los porteros.
Sí, merecido, me parece.
Y le ponen de nombre Lev Yashin. Sí. Recordar que es el único que lo ha ganado como portero, el Balón de Oro. Y pues ya separan también el premio como para darle ese reconocimiento. Pero ya si nos vamos a lo individual, lo que haya hecho Messi también, hay que compararlo con datos bárbaros de Van Dijk, ¿no? Sí. Contra el Arsenal lo regatea Nicolás Pepe. Y de eso antes, un año que no le ganaban un duelo uno contra uno, o sea... También es hablar de estadísticas importantes,
¿no? Y también de Sadio Mané, ¿no? La buena temporada que tuvo con el Liverpool el año pasado. También gana Champions, llegó a la final de la Copa Africana de este año. También Sadio Mané ha pasado por un buen momento.
¿Tú, Harry, quién consideras que debió ganarlo? No,
yo creo que es merecido. Yo creo que es merecido el nombramiento de Messi por los goles. Yo sobre todo es eso. Yo creo que la categorización de los goles que alcanza a meter aún... A pesar de la edad que ya va a mermarlo, ya lo estamos viendo y siendo testigos ahora con el Barça, no ha arrancado del todo. Y yo creo que a partir de este momento vamos a tenernos que acostumbrar los malos seguidores del Barça a no verlo seguido, iniciando o a verlo en pocas veces. Yo creo que se le da por quién es y por los goles que ha conquistado, por su récord en Champions. Pero yo creo que yo me voy a la parte de la dirección técnica. Yo creo que es merecidísimo que Klopp se lo haya llevado por la forma en que ha transformado este Liverpool tácticamente.
Correcto, y yo creo que ya también mencionarle a la gente que con esto estamos cerrando más o menos el bloque. Y ya para terminar, pues el jugador masculino es Messi, en femenino es Megan Rapinoe, entrenador Jürgen Klopp. Y también en la entrenadora es la entrenadora de Estados Unidos, Jill Ellis. Y con esto cerramos. Te agradecemos, Harry, a mis compañeros. Y también decirles que ya continuaremos. Ahorita haremos el contacto con Luis para hablar de la NFL. Así que quédense en De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos.
Estamos de regreso ya en De Volea y cerrando ya con el fútbol para cambiar de deporte, y ahora nos vamos a ir directamente a hablar del ovoide, y ya nos acompaña ahora en la vía telefónica. Ya lo escucharon hace 2 semanas en el arranque de la semana 1 de la NFL. Y aquí está nuevamente el buen Luis de Loera desde Autlán. ¿Cómo estás, compatriota autlense?
¿Qué tal? Un saludo a todos, a todo el equipo en cabina de Volea y que nos escuchen a través de Radio UDG.
Así es, y justamente mencionando a algunos de los que nos están escuchando también para mandarles saludos. También un saludo ahí al buen Charlie Barajas y a Emanuel Rocha, al buen Terma, que nos están escuchando aquí en De Volea. Y justamente pues también amigo tuyo también el buen Terma. Y pues yo creo que vamos arrancando porque hay bastante de qué hablar, Luis. Y yo creo que aquí hay que destacar la actuación de varios equipos que son los que llevan marca invicta hasta el momento. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué equipo quisieras empezar este recorrido?
Pues mira, yo creo que damos inicio con la Conferencia Americana. Tenemos tres equipos invictos. Destacan, por supuesto, los Patriotas, que mantienen paso perfecto, que aplastan a los Jets este domingo 30-14, y que a fin de cuentas los Jets se colaron en el marcador por errores ya de descuido, de llevar una ventaja muy amplia, porque los Patriotas no solo se trata una de las mejores ofensivas del momento, sino que por mucho es la mejor defensiva de la liga, es la que permite menos yardas por tierra, menos yardas por aire. Es decir, la defensa es un muro auténticamente.
Sí, yo creo que también tenían buen rato sin conceder un touchdown, y lo que dice, se da por un error, y también están como líderes en menos yardas permitidas. Y yo también, viendo el calendario que le espera a los Patriotas, en la próxima semana le toca contra los Bills, que también me parece de las sorpresas, que también va invicto con un 3-0, me parece. O no, tienen un empate en la primera, ¿verdad?
No, van 3-0. De hecho, es como la gran sorpresa de los siete Bills. Equipos invictos, que los Bills de Buffalo permanecen con 3 victorias, cosa que seguramente nadie habría pronosticado. Yo soy de los que creen que es una especie de espejismo lo de los Bills. Es un buen equipo, pero es un equipo en formación. Es decir, apenas se están adaptando con un nuevo equipo, un nuevo sistema, y no han tenido un rival que les plante cara todavía. Como tú bien dices, la siguiente semana se enfrentan a los Patriotas, y entonces sí vamos a ver de qué están hechos los Bills, y ahí se va a acabar uno de los invictos, a menos, claro, que pase los poco frecuentes empates.
Sí, yo justamente iba para el punto de los próximos partidos de los Patriotas. Es este contra los Bills, y después de esto van contra Washington, contra los Gigantes, otra vez contra los Jets, contra los Browns, que también un inicio un tanto inestable. Y para mí el gran reto llega hasta la semana 9, viendo también cómo se mantienen los Ravens. Y yo creo que puede lograr esa marca 8-0 en el inicio los Pats. Y también yo creo, coincido contigo en esta parte de los Bills, ¿no? Un espejismo al principio. Yo creo que les va a costar y se les va a complicar ya contra los Patriotas, que es el primer gran reto que se les impone. Y también, hablando de otros equipos, ahí es donde llegó mi confusión con Detroit, ¿no? El equipo de Matt Patricia, también de la escuela de Bill Belichick, que estuvo trabajando en el equipo técnico de los Pats buen tiempo. También un empate y 2 victorias como uno de los equipos también, un poco de las sorpresas, ¿no? Que le gana Filadelfia 27-24 en esta semana.
Sí, la verdad es que el partido contra Filadelfia fue también bastante circunstancial. Fue un partido que se decidió prácticamente al final. Las Águilas de Filadelfia estuvieron muy cerca de empatar el juego con un gol de campo que a fin de cuentas no ocurrió. Y hay que también decir que Filadelfia no contaba con sus 2 principales receptores. No tenían a Ashton Jeffries y no tenían a DeSean Jackson, que son básicamente los que implementan el juego por aire junto con Carson Wentz. Entonces, el no tener a sus 2 armas principales comprometió mucho el ataque, y los Leones de Detroit supieron aprovechar y le sacaron la victoria a las Águilas.
Sí, y que sobre todo se da por un golpe, como dices, era el intento de gol y que les bloquearon, y entonces termina ahí un cambio de posesión del balón al final. Y también algo parecido, yo creo que un tanto suerte, es el buen arranque también de los 49 de San Francisco. Pierden el balón 4 veces en la primera mitad, y de eso salvándose un poco quizá de que en las ofensivas por parte de los Steelers no hubo anotaciones, y también de esta ausencia de Big Ben, ¿no? Y ya pudimos ver a Mason Rudolph por parte de los Steelers ya sustituyendo ahí a Roethlisberger.
Sí, la verdad es que Mason Rudolph se ha enfrentado a un reto muy abrupto. Nadie esperaba que jugara como titular esta temporada porque Big Ben venía siendo el quarterback obviamente referente, ¿no? Es una leyenda de Pittsburgh. Y pierde la temporada por una lesión bastante extraña, ni siquiera tuvo un golpe. Mason Rudolph debe tomar las riendas y no lo ha hecho nada mal. De hecho, en sus dos partidos ha tenido dos pases de anotación y una intercepción que tuvo esta vez. En realidad solo fue una intercepción. De esas cinco pérdidas de balón que tuvo Pittsburgh, no fueron tantas las intercepciones. También San Francisco corrió con mucha suerte, el final del partido les favoreció, por ahí una infracción que mandó para atrás a los Steelers y no les permitió empatar. La verdad era un partido para cualquiera, bastante caótico en cuanto a las dos ofensivas. Garoppolo creo que ha mostrado un nivel medio, necesita todavía darle más confianza a los 49, pero van ganando, ahí van los 49.
Sí, justamente lo que se mencionaba sobre todo era que sea como sea las formas, 21 años sin que tuvieran la racha de 3-0 al inicio. Justamente también algunos años tenía los Vaqueros de Dallas, que están en buen momento, desde el 2008 no empezaban con 3 victorias seguidas, y también el buen momento de su mariscal, de Dak Prescott, y sobre todo esa conexión que está teniendo con Amari Cooper, ¿no?
Sí, claro, de hecho el caso de Dak Prescott es bastante curioso porque, bueno, Dallas había sembrado muchísimas dudas con esto de los contratos, ¿no? Hasta que no firmaron a Ezekiel Elliott y después a Dak Prescott, como que empezaron a jugar con mayor seguridad. Parece ser que el dinero les dio la solvencia en el campo. Y jugaron contra Miami, pues no tenían rival con el cual medirse, que a fin de cuentas en un principio les presentó cierta resistencia defensiva, pero terminaron por doblarse y 31-6 fue el marcador final. Dak Prescott tiene muchísimas herramientas. En este partido no contó con Gallup, que estaba lesionado, pero pues tiene a Amari Cooper, tiene a Jason Witten, tiene a Randall Cobb, es decir, tiene armas de sobra y es una ofensiva que le puede causar problemas a cualquier equipo.
Okay. Y también lo que mencionábamos ya con un poquito de tiempo que nos queda, era el caso de las lesiones de varios quarterbacks para hacer la semana 3. También yo creo que el caso más destacado, el de Drew Brees, también ver a Teddy Bridgewater supliéndolo. Y otra de las sorpresas que por lesiones ya acumuladas, ahora un retiro también en Indianapolis, se va Andrew Luck ya retirado después de valorar mucho tiempo esta decisión. Ese hombro derecho que trae arrastrando una lesión más o menos desde el 2015 recayendo. Y también por último Daniel Jones, ¿no? Que este no es por lesión y que en los Gigantes le terminan dando la oportunidad por encima de Manning.
Por encima de Eli Manning, claro. El caso de los Gigantes es de observarse porque estamos ante un quarterback del que se tenía muy poco. Juega como titular por primera vez en la NFL, tira 336 yardas, 4 touchdowns, 2 por aire y 2 por tierra. Es decir, un desempeño fenomenal. Yo creo que ni siquiera el mismo equipo de los Gigantes esperaba que hiciera un excelente partido como este, que a fin de cuentas se decidió por un punto.
Sí, yo creo que el desempeño del joven de la Universidad de Duke fue en realidad bárbaro. Para un inicio, para hacer su primer partido en la NFL, también mostró mucho liderazgo más allá de los puntos, ¿no? Y qué decir también de Jacoby Brissett, que llega a sustituir a Andrew Luck. Y también arranca bien con Indianapolis. Y también ya para cerrar, otro tema otra vez es Antonio Brown, ¿no? ¿Qué decir de este jugador que primero fue cortado por los Raiders y ahora por los Pats?
Sí, bueno, el caso de Antonio Brown es bastante delicado y completamente extradeportivo, ¿no? Son primeramente falta de disciplina bastante grave, primero con Pittsburgh, después con los Raiders. Y en el caso de los Patriotas, bueno, ya tuvo que ver más bien con las denuncias de acoso y amenazas que recibió. Y pues la verdad la NFL es bastante estricta en cuanto a sus políticas. Y los Patriotas decidieron no meterse en problemas, lo cortaron. Él mismo acaba de decir en su cuenta de Twitter que se va de la liga. Pues claro, no le queda de otra. Así ningún es. Equipo lo va a firmar después de esas acusaciones. Bien. Así que pues bien se puede decir que la carrera de Antonio Brown en la NFL está terminada.
Así es, y pues ya con esto cerramos, Luis, vamos terminando ya de volea y cerrando con toda esta información de la NFL, y te agradezco nuevamente haber estado con nosotros, y así igualmente le agradezco a Yenitzel Chávez por habernos apoyado en los controles, le agradezco a Eduardo Moreno por estar en la producción de este programa, y también a Víctor Muro Arellano en la subdirección regional de Radio UDG. Yo soy Hugo Villaseñor, les agradezco que hayan escuchado de volea y los esperamos el próximo lunes.
El deporte al alcance de tus oídos.
De volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Derechos Reservados 2019.